en general se habla de cambio climático muy esporádicamente cuando sale algún informe publicado por Naciones Unidas, que son estos del IPCC, pero no se entiende a veces muy bien de qué estamos hablando, como vos decís. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos hablando desde el punto de vista más estricto en un cambio en las condiciones del clima. Esto es medio redundante, pero ¿qué es el clima? Bueno, el clima son las condiciones más estables teóricamente del tiempo, o sea, hablamos de un clima seco, un clima húmedo, un clima frío, un clima cálido. Ese clima que tiene ciertas características en cada lugar, con el tiempo fue cambiando sostenidamente. Fue cambiando sostenidamente quiere decir que no tenemos el mismo clima que teníamos hace 50 años ni el que teníamos hace 100 años en todo el planeta, con distintas características, dependiendo del lugar, por supuesto. En general, en todo el planeta lo que se tendió fue aumentar la temperatura del planeta a nivel global. Eso ocurre en todos lados igual, pero con otras características dependiendo del clima de cada lugar, ¿no?
Por ahí, digo, en esta cuestión de la falta de información, o en todo caso la información que se suministra, hasta parece nimio que uno hable de un aumento de un grado centígrado de la temperatura global promedio, y en realidad tiene alcances que son bastante preocupantes si uno piensa que ese aumento de un grado de la temperatura acelera el derretimiento de glaciares, provoca mayor frecuencia de olas de calor, de eventos climáticos extremos como la sequía que se vivió en la Argentina con algunos fenómenos, y también se habla que, bueno, después de esto es probable que existan inundaciones. ¿Cómo se aborda eso? Y a tu criterio, ¿cuál sería el lugar, la ventana o la puerta, como para empezar a discutir más claramente sobre esta cuestión?
Bueno, claro, cuando yo creo que el problema de que parece una nimiedad o una cosa muy muy ínfima el grado de aumento de temperatura es porque nosotros lo resumimos toda la información, todo este cambio con un valor por año de temperatura que es promedio para todo el globo, ¿no? Y realmente ese es el valor, es un grado punto uno, un grado punto dos que estamos actualmente con respecto a fines del siglo XIX. Entonces, pero ese grado en muchos lugares es mucho más que un grado, por supuesto, en algunos lugares es 3 o 4 grados localmente, pero además se alteró la cantidad de lluvia. Y con ese grado, grado punto dos, que cambió, como vos decís, afectó a todo el derretimiento de glaciares de todo el planeta se están derritiendo los glaciares. Ese derretimiento de glaciares, acompañado con el aumento de temperatura del océano, hizo que los océanos cada vez aumenten su nivel, el nivel del mar viene aumentando sostenidamente, a pesar de este grado, de este pequeño grado. Y en nuestro país, por ejemplo, se cuadruplicaron la cantidad de olas de calor en 50 años. Entonces, ese grado que parece tan inocente, en realidad produjo todos estos cambios que afectan localmente a la producción agrícola, afecta localmente a la disponibilidad de agua, afecta localmente a la salud de la población, o sea, es muchísimo lo que aumentó porque no hay un antecedente de este cambio tan rápido, tan repentino en tan poco tiempo, porque estamos hablando de 150 años, 130 años, entonces realmente es un poco tiempo para la historia del planeta, para un cambio tan drástico. Y un cambio tan rápido lo que produce es que no nos podamos adaptar al nuevo clima, y que sepamos que estamos en un clima distinto, claramente estamos en un clima diferente. Ahora, ¿nos podemos ir adaptando a ese nuevo clima? ¿A tener más sequías, a tener más inundaciones, a tener más olas de calor? O ese, claramente no, por eso el impacto muchas veces es muy fuerte, ¿no? Una ola de calor produce muertes, claramente, una ola de calor de días. En un día de mucho calor se pueden duplicar la cantidad de muertes en un lugar, si no estamos preparados, ¿no? Si no estamos prevenidos, si no estamos preparados para no exponernos inútilmente a un exceso de calor, por ejemplo. Pero hay
Sí.
Sí,
sí, sí.
No, no, decía que hay otros cambios más lentos, como el derretimiento de glaciares, que son lentos, en el sentido que no es que se derriten de un día para el otro, pero son sostenidos, o sea, sostenidamente se van derritiendo los glaciares. Cada vez hay menos hielo contenido en los glaciares para que después se derrita durante el verano y tener agua suficiente en los ríos, por ejemplo, en muchos lugares, ¿no? Por supuesto.
Vos decías, se trata de un fenómeno global. A veces doy en pensar de que de alguna forma vamos naturalizando esta cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos una gran sequía, hay olas de calor con sus consecuencias. Y si existe, o por lo menos de qué manera, en todo caso los medios de comunicación como este, contar con las herramientas como para relacionar este fenómeno global con, no sé si la aparición, o en todo caso, que pegue picos enfermedades como el dengue, el chikungunya, que bueno, es un problema a resolver, ¿no? Y por ahí se pierde de vista que esto tiene una relación bastante directa con este fenómeno global del cambio climático.
Exactamente. Bueno, justamente el tema del clima y la salud, que es una de las áreas de investigación que estoy desarrollando, es un tema que hace muchos años se viene hablando, pero que claramente, por suerte, ya se entiende que hay un impacto directo y que para la salud, la Organización Mundial de la Salud, considera el cambio climático como la principal amenaza a la salud mundial. Uh-huh. O sea, que claramente entienden que hay temas que hay que tratar debido al cambio climático. El tema de la aparición en latitudes que antes no había, del dengue, chikungunya, es porque el mosquito, que es el que transmite este tipo de enfermedad, ahora puede vivir más cómodamente muchos meses del año en lugares donde antes no llegaba a vivir porque hacía más frío, ¿no? O sea, claramente el mosquito se fue hacia el sur, desde las zonas tropicales en nuestro país se fue yendo hacia el sur a vivir a lugares donde antes no podía vivir porque hacía mucho más frío. Entonces, eso es una consecuencia directa del cambio climático. La transmisión de enfermedades por vectores, se dice, ¿no? Por el vector mosquito en este caso, esa transmisión de enfermedades tropicales que antes estaban restringidas a zonas que eran endémicas, o sea, permanentemente, por supuesto, pero en zonas tropicales, ahora ya aparece en los meses más cálidos en latitudes donde antes no podía aparecer, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia concreta del cambio climático. El mosquito puede vivir inclusive en altura. Antes estaba restringido a los valles y ahora, como la temperatura va subiendo en las montañas, digamos, también se han encontrado mosquitos en lugares donde antes no existían, por la altura, por el frío, por la poca precipitación o lo que fuere. Así que esa es una consecuencia así, concreta.
Porque uno piensa, con respecto a estas enfermedades, que por ahí tienen un mayor impacto en el norte del país, nosotros estamos en la Patagonia y por lo que vos estás diciendo, habría que prestarle atención a esta cuestión de las enfermedades y relacionarlas precisamente con el cambio climático. Pero ¿existe algún mapeo sobre las regiones del país en las que el cambio climático impacta más fuertemente? ¿O en todo el país es más o menos lo mismo?
No, en todo el país se va a ver afectado, sí, pero de distintas formas. Generalmente, o sea, a grandes rasgos, lo que va a suceder es que nosotros tenemos el centro-este, norte, noreste del país con exceso de precipitación hacia el futuro. En cambio, la zona oeste, Patagonia, con déficit de precipitación, o sea, se tiende a que cada vez llueva menos. Uh-huh. Pero en general, por ejemplo, en todo el país, las lluvias se van a producir en periodos más cortos, o sea, más tormentosas, ¿no? Lluvias en poco tiempo, mucha precipitación. Lo poco que va a llover en poco tiempo. Entonces, el impacto de ese tipo de lluvia es mucho peor, porque vos tenés sequía o el suelo seco, falta de lluvia y de golpe viene toda la precipitación en un día y eso produce deslaves en algunos lugares, produce inundaciones en ciudades, depende de dónde ocurra. Entonces, en todo el país se va a ver afectado de una forma u otra. Pero claramente, por ejemplo, la falta de nieve en el invierno, es una consecuencia directa de la cantidad de agua que va a haber en el verano. A largo plazo, casi toda nuestra cordillera, desde el centro de la cordillera hacia el sur, se va a ver afectada por menos cantidad de nieve. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, entonces la nieve es más difícil que se forme, y déficit de precipitación. A largo plazo, por supuesto, este invierno ya empezó a nevar y tienen una nieve preciosa, pero bueno, a largo plazo tiende a que cada vez va a haber menos. Eso va a generar, por ejemplo, que bueno, la falta de la disponibilidad de agua. Entonces hay que pensar medidas de cómo vamos a optimizar el agua que hay para la producción agropecuaria, para el consumo humano, etcétera. Porque eso también trae enfermedades, ¿no? Si no tenemos agua potable, si no tenemos suficiente agua potable, o el agua está contaminada por una u otra razón, produce otro tipo de enfermedades, las que se llaman enfermedades transmitidas por el agua.
Sí.
Y entonces sí, hay que estar atentos, porque el clima va cambiando y va a seguir cambiando, porque no cambiamos las condiciones que hacen que cambie este clima, ¿no? ¿Por qué cambia el clima? El clima cambia por las actividades humanas, por la cantidad de petróleo que se utiliza y se produce combustión de petróleo, los gases de efecto invernadero. Esa actividad se sigue haciendo en todo el planeta, con lo cual las predicciones son a que esto va a seguir aumentando, ¿no?
Sí, bueno, parece bastante claro, y sobre todo si uno piensa que, bueno, desde la economía se dice que este año se perdieron 20.000 millones de dólares, sí, por la cuestión de la sequía, y esto está relacionado obviamente con el cambio climático, que afecta a la producción de un país, y en un país dependiente como la Argentina la complicación es mucho, mucho mayor, porque si uno piensa, todo ese sector de la población vulnerado, que no accede a una serie de beneficios, esto se exacerba, porque al no tener recursos, la cuestión se complica mucho más, y los principales afectados son los sectores más rezagados de la sociedad.
Totalmente de acuerdo. Siempre los más afectados son los más vulnerables, los sectores más rezagados, porque principalmente, como vos decías, nuestra economía es muy dependiente del clima, muy dependiente del clima. Nosotros somos principalmente productores agropecuarios, ¿no? Exportamos commodities que dependen del clima. ¿Hola?
Sí, hola. Ah,
sí, productores que dependen del clima justamente la producción agrícola depende fuertemente del clima.
Sí.
Por lo tanto, cualquier alteración del clima nos afecta. Este año fue la sumum, porque a la sequía que veníamos produciendo, las olas de calor de marzo tan extraordinarias, terminó de arruinar, pobre, la producción. Pero claramente los sectores más vulnerables, solamente pensemos en la mayor cantidad de olas de calor. ¿Quiénes están protegidos ante una ola de calor? ¿Quién puede estar en una zona refrigerada, quien puede tomar ciertas medidas para protegerse del calor? Pero toda aquella población que está en el exterior, o los trabajadores, ¿no? Está estudiado que el rendimiento de los trabajadores que trabajan al aire libre disminuye notablemente ante olas de calor. No es muy difícil entender. Entonces, la producción en general se ve afectada. Entonces, habría que prestarle un poco más de atención a cómo nos tendríamos que preparar para esto, y si bien no somos como país los principales responsables de este aumento de gases de efecto invernadero, claramente no somos los principales responsables, siempre la posición de Argentina es, bueno, reclamémosle a los países desarrollados, que son los que producen el problema y han producido el problema y seguirán produciendo el problema, que colaboren con los países en desarrollo para cambiar principalmente la matriz energética, que es lo más grave, ¿no? Pero la matriz energética la deben cambiar todo el planeta para que estos gases de efecto invernadero no se sigan emitiendo así tan libremente a la atmósfera.
Parece estar claro cuál es el diagnóstico, ¿no? Pero sucede que en estos cónclaves internacionales, donde se pone de manifiesto precisamente que la exagerada industrialización es lo que provoca este calentamiento global, este fenómeno, pero parece no tener mucho efecto, porque más allá de las promesas, la cuestión no prospera por parte de los países industrializados, el norte industrializado.
Sí, realmente esa es la realidad, sí. No prospera porque el sistema de industrialización, digamos, el sistema de alto consumo a nivel mundial, la sociedad de consumo básicamente, va creciendo y realmente no... Si bien hay intentos, por supuesto, hay intentos, los países desarrollados en general, Europa, por ejemplo, disminuyó sus emisiones. Uh-huh. Estados Unidos disminuyó literalmente poquito sus emisiones, pero son tantas las emisiones y han emitido tanto que ya en la atmósfera esa acumulación es bastante, es la que produjo este cambio climático, ¿no? Pero sí, es una decisión política claramente.
¿Y la Argentina y los países en desarrollo no están, por así decirlo, en un cuello de botella? Porque por un lado existe, bueno, esta propuesta que tiene que ver con un país primarizado, que produzca bienes primarios, y por otro lado la tendencia a comenzar a industrializarse como en otros periodos de la Argentina ha ocurrido. O sea que vamos un pasito, uno o varios pasitos atrás de lo que es el norte industrializado. ¿Qué recaudo tendría que tener la Argentina si encara un proceso de industrialización? Bueno, tenemos el caso de Vaca Muerta, que es de alguna manera dar respuesta al problema energético con la misma fórmula desde hace siglos, desde el siglo XIX.
Sí, la Argentina propone Vaca Muerta utilizar en vez de petróleo el gas, que es un poco menos contaminante que el petróleo, ¿no? Uh-huh. O sea, desarrollar Vaca Muerta para producir gas que emite un poco menos que el petróleo y exportarlo hacia otros países. Pero por otro lado, debería poder fomentarse la industrialización con energías limpias, que tenemos todo el potencial, ¿no? El país tiene todo el potencial para energías eólicas, energías solares. Realmente la reconversión sería fantástica, pero claro, eso requiere de inversiones, que bueno, que eso es un poco lo que reclama Argentina. Bueno, esas inversiones, nosotros no estamos capacitados para invertir ahora, ayúdennos a desarrollarnos en ese sentido, a los países que son los principales responsables de esto, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco las negociaciones que se llevan a cabo en general y la propuesta que lleva en general Argentina a estas reuniones de cambio climático. Argentina y otros países.
No, claro. Digo, en relación a esto y otros países, bueno, a nivel latinoamericano en un momento sonó muy fuerte esto, ya que el norte industrial es el principal responsable del cambio climático. Bueno, ustedes ahora ayúdennos, en cuanto a reducir, en todo caso, qué sé yo, partidas de deuda externa, fomentando... Sí. Digo, un intercambio que parece bastante lógico, ¿no?
Lógico, totalmente de acuerdo, es totalmente lógico lo que se reclama. Pero obviamente, bueno, está costando un poquito. Pero bueno, este año, en la reunión, todos los años se reúnen los países en lo que se llama las COP a fin de año, uh-huh, en noviembre, diciembre, para tratar de resolver este tema de cambio climático. Hace un montón de años que se están reuniendo. Y este año es la primera vez que se va a dedicar un día entero a la relación de cambio climático y salud, que es como la visión más concreta del cambio climático, ¿no? Si ya nos estamos afectando a nuestra salud directamente, bueno, veamos qué es lo que tendríamos que hacer para evitar justamente este impacto tan importante. Y bueno, siempre se llega con esperanza a estas reuniones anuales para ver si se resuelve algo, si se logra algo. Pero bueno, un poco la propuesta es esa en general, ¿no?